Bueno, acabamos de celebrar una fiesta muy bonita, ¿verdad? Muy inspiradora, con varios significados bien importantes, la fiesta de Pentecostés. Y repasamos entre algunos tópicos, repasamos la tremenda importancia, ¿verdad?, que representa la fiesta, que nos enseña el plan de Dios y que Dios no está tratando de salvar al mundo entero. Este es un concepto que va en contra casi de todas las corrientes religiosas, porque todas o la gran mayoría opinan lo contrario, ¿verdad? Opinan que Dios está tratando desesperadamente de salvar al mundo antes de que Cristo regrese, porque regresando ya están perdidas. Ya están perdidas, tienen que salvarlos antes de que Cristo regrese. Y explicábamos, recordábamos, ¿verdad?, que dentro del plan de Dios hablábamos de cosechas, de diferentes tiempos de cosechas. Estábamos viendo exactamente ayer, estábamos a 19 grados en la tarde, y a Pepe buscó Jerusalén, 19 grados, 19 grados. Estamos en la misma latitud. Si ustedes ven un mapa mundi, ¿verdad?, van a ver que está en la misma latitud, Jerusalén, con México, con la mitad más o menos así del país. Pero tenemos, cuando menos en esta zona, tenemos casi la misma temperatura o la misma latitud, por lo tanto, son los mismos tiempos de cosechas. Son los mismos tiempos de cosechas. En este tiempo ustedes van a ver más frutos, pero se acaban bien rápido. Frutos que se acaban como la ciruela, por ejemplo, aparece y un mes y un día se acabó, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, ahorita es el tiempo de mango silvestre, ¿verdad? En Nayarit, ¿verdad? Mayo, junio, y luego ya se acaba. O sea, hay frutos, pero no muchos. Y se acaban bien rápido, una temporada muy rápida. Bueno, es la primera temporada de cosechas. El mayor tiempo de cosechas es en los meses de septiembre, que es agosto, septiembre y octubre. Dios planeó las fiestas santas en los ciclos de cosechas de Jerusalén. Entonces, los primeros frutos somos nosotros, somos la iglesia, las primicias en los frutos, en el plan de salvación de Dios. Ese fue algo que recordamos en forma muy clara. Y yo también les hablé de los privilegios y responsabilidades como primicias. Los privilegios que tenemos, pero junto con privilegios, las responsabilidades. Porque, ¿qué culpa tiene el mundo de no haber sido llamado en este tiempo? Y junto con esa afirmación, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros de que Dios nos haya escogido en este tiempo? Como yo les decía, ¿qué vio Dios en nosotros para habernos llamado en este tiempo? De hecho, es el mejor tiempo. Porque se nos está ofreciendo la primera resurrección. Y la primera resurrección es mejor. Es mejor. Porque Dios nos llamó en este tiempo y conlleva muchas bendiciones, pero también responsabilidades. Responsabilidades muy grandes. Ser parte de las primicias de Dios conlleva una gran bendición, pero también grandes responsabilidades. Y es en este contexto que quiero hablar en mi sermón de otro tema. ¿Cómo vamos o cómo podemos estar cumpliendo esas responsabilidades? ¿Cómo podemos cumplir las expectativas de Dios? ¿Cómo podemos dar la milla extra, como decía Pepe en su sermoncillo? ¿Cómo podemos tener ese cambio? ¿Cómo podemos tener esa actitud? ¿Y cómo podemos respetar a los demás? ¿Amar a nuestros enemigos y dar una milla extra? Yo les comentaba ayer que cada vez se me hace más notorio fuera de la iglesia la ausencia de respeto, la ausencia de consideración, la ausencia de la amabilidad, la ausencia de la cortesía, la ausencia de interés por los demás. Cada vez, a lo mejor yo me voy haciendo más grande, pero yo observo más, ¿verdad? Pero cada vez es más notorio. Más notorio, al punto de que yo les comentaba, me comienza a angustiar qué va a pasar con los hijos de sus hijos, ¿verdad? O los hijos de mis hijas, ¿verdad? Porque ¿qué mundo les va a tocar vivir dentro de 15 o 20 años si Cristo no ha regresado? Me preocupa el tiempo de nuestros muchachos ahorita, ahora se imaginan dentro de 15 o 20 años, pero Dios nos ha llamado precisamente para ser diferentes, para ser luces, como leíamos, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo. Bueno, una bendición de las primicias muy grande es que entre más oscuro esté, cualquier cosa que hagamos bien va a alumbrar. Cualquier cosa que hagamos de respeto, de amabilidad, de consideración, de dar algo extra, de no responder mal por mal, de responder con amabilidad, de vivir diferente a como viven los demás. Es bien fácil, ¿verdad? O sea, se hace más notorio, mejor dicho. No se requieren tantas cosas que hagamos para que se noten. Tan solo con que digan, híjole, como que no se rió de este chiste que dije, ¿verdad? Bueno, lo notan los muchachos, lo notan en los empleos, ¿verdad? Como que no le está gustando mi vocabulario, cómo estoy hablando, ¿verdad? Y a veces somos perseguidos, ¿verdad? Por esa razón. Pero les digo, o sea, prácticamente no hacemos nada y es notorio. Es notorio. Pero no nada más no hacer nada, sino hacer más cosas, ¿verdad? Como ir la milla extra, como estábamos oyendo. Pero mi pregunta y lo que quiero contestar en ese sermón es, ¿cómo lo vamos a poder seguir logrando? ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos hacer las cosas mejor a la manera de Dios? Bueno, todo eso tiene relación con la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. La función que desempeña el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es que hablamos de Pentecostés y tenemos que hablar del Espíritu Santo de Dios. Hablamos de Pentecostés, hablamos de primicias, hablamos de frutos y tenemos que hablar del Espíritu Santo, si no, no se puede. No podemos hablar de Pentecostés, no podemos hablar de la iglesia, no podemos hablar de primicias y dejar de hablar del Espíritu Santo de Dios. Es muy significativo que Dios haya escogido el día de Pentecostés para enviar el Espíritu Santo. ¿Por qué no escogió otra fiesta? ¿Por qué no escogió otra fiesta? Panes sin levadura o trompetas. Obviamente tienen otro significado, ¿verdad? Pero ¿por qué no escogió otra fiesta para enviarle su Espíritu? Tenía que ser en Pentecostés por una razón. Porque sería el comienzo de la iglesia. Sería el comienzo de las primicias y necesitaba dotarlas del poder del Espíritu Santo de Dios para que cumplieran su papel y su rol como primicias. Tenía que ser en ese día. Iba a fundar su iglesia y tenía que darles de su Espíritu Santo para poder cumplir esas expectativas. No se puede ser un verdadero cristiano sin el Espíritu Santo. De hecho, la definición de un verdadero cristiano es aquel en quien mora el Espíritu Santo de Dios. Por eso, nosotros somos cuidadosos cuando decimos cristianos. Los cristianos piensan, tenemos que aclarar de quiénes estamos hablando. Es que el mundo cristiano tenemos que hablar, aclarar de quién estamos hablando. O cuando leemos algo, los cristianos. Por ejemplo, yo hace poco leí de alguien decía, es que hay cristianos que son muy buenos ejemplos en el mundo, porque están en la cárcel por ser ejemplos. Yo dije, ¿quién está en la cárcel? Porque si alguien de verdaderos cristianos está en la cárcel, nos enteramos. Como la persona de Filipinas, ¿verdad? Que por un evento o algo así ya no he sabido. Pero no podemos ir generalizar la palabra cristianos, no tenemos que aclarar de quién estamos hablando, de los cristianos que se dicen cristianos y del verdadero cristiano, el que tiene el poder del Espíritu Santo de Dios y ha sido engendrado con el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que es por medio del poder de Dios que somos engendrados como primicias de Dios, y es solo por medio de este poder que podemos ser testigos de Dios. Testigos de Dios. Vamos a ver esto en Hechos 1:8. Hechos 1:8. Para los que ya somos miembros bautizados, para los que estén pensando en el bautismo, meditemos en esta escritura. Hechos 1, en el verso 8. Dice, Hechos 1 en el verso 8. Voy a leer desde el 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Recibiréis poder. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? La palabra aquí poder es dinamis. Dinamis es la palabra griega aquí. Y yo pienso que varios de ustedes les llegó o han visto lo que es un dinamo. Un dinamo que lo usaban antes en las bicicletas, ¿verdad? Yo no sé si todavía lo usen, ¿verdad? Pero es un, yo no sé cómo funciona, ¿verdad? Pero sí es un pequeño cilindro, se ponía en la llanta trasera y la cabecita de esa botellita giraba. Me imagino que es un circuito interior, ¿verdad? Pero al rodar la llanta, giraba esa cabecita y alumbraba la lámpara frente a la bicicleta. O sea, producía su propia energía para la bicicleta, ¿verdad? Es un dinamo. De aquí viene la palabra, es dinamis. Recibiréis poder, es dinamis. Pero ¿saben qué? Ese dinamo que se ponía en las bicis no producía luz si no se movía la bicicleta. El poder ahí está, la fuente de poder, la fuente de luz ahí está. Pero tenía que darle, pedalear, ¿verdad? Para que la llanta girara y la llanta hiciera trabajar al dinamo. Esa es nuestra función como primicias y el poder ahí está. Ahora, dependiendo la fuerza del pedaleo, era la luz que producía. Si no me equivoco, ¿verdad? Estoy hablando porque estaba chiquillo cuando usaban esas bicis en la noche. Dependiendo del pedaleo y la fuerza o velocidad, era la intensidad de la luz. Es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahí está. Ahí está. Pero tenemos una función que hacer. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y véanlo. Vean nuestra responsabilidad. Y los que están pensando en dar el bautismo, vean también esta responsabilidad. Me seréis testigos. Me seréis testigos. Todos los que hemos sido bautizados dijimos, quiero y acepto el ser testigo de Jesucristo. Para los que están pensando en el bautismo, piensen en esto, ¿verdad? Me seréis testigos. Les digo esto porque la palabra testigos, la palabra griega de testigos es martus. Martus, que quiere decir mártir. Mártir. ¿Es usted un mártir de Jesucristo? ¿Quiere ser un mártir de Jesucristo? Entendemos qué quiere decir la palabra mártir, ¿verdad? Y de hecho, cuando hablamos del costo en la vida cristiana, ¿verdad? Habla de varias cosas en las que uno está dispuesto uno a renunciar. Dice, y aún su propia vida, ¿verdad? Y aún su propia vida. Fuimos llamados para ser mártires. Mártires. No se puede hacer esto, ni ese deseo, sin el poder del Espíritu Santo de Dios. De hecho, a Pedro le dijo, ¿verdad? Le dijo, Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas, ¿verdad? Y si tengo que dar mi vida, lo voy a hacer. Pero no tenía el Espíritu Santo. Porque Cristo le dice, de cierto te digo que me vas a negar 3 veces. Y sin embargo, cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, ahora sí, está dispuesto a ser un martus de Jesucristo, un testigo de Jesucristo. Pero eso somos nosotros, somos las primicias de Dios. Somos las primicias de Dios. Lo que está diciendo aquí dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Ellos cumplieron esa parte de la profecía. Usted y yo estamos cumpliendo la última. Y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Hasta el tiempo del fin. Entonces es un recordatorio, ¿verdad? Lo que les estoy diciendo. Dios nos ha llamado como primicias para ser sus testigos hasta el fin del tiempo, para ser luces en este mundo, para ser mártires, mártires. Yo pienso que dar una milla extra es parte de ser un mártir, pero aún va más allá, aún va más allá. Estamos hablando de nuestra propia vida, de nuestra propia vida. Pero por eso quería repasar esas escrituras, ¿verdad? Y dice aquí, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube a Cristo que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuándo va a regresar Cristo? No hay una fecha, no hay una hora, ¿verdad? Pero es la siguiente fiesta, ¿verdad? La fiesta de trompetas. Entonces requiere, nos pide Dios que seamos sus testigos hasta este evento. Hasta este evento, hasta que Él regrese. Que sigamos siendo sus testigos. ¿Qué ocurrió en Hechos? ¿Qué ocurrió? Vamos a seguir leyendo en Hechos 1, en Hechos 2, perdón. En Hechos 2. Hechos 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Me platicaba César de que de aquí, de esa escritura, ¿verdad? O sea, tomaron lo que es la revista En Acuerdo, Un Acuerdo, ¿verdad? Que dice, cuando dice unánimes, ¿verdad? Es como en acuerdo, en acuerdo. Todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud, y estando confusos, o sea, toda la gente que estaba oyendo, ¿verdad? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué ocurrió en Hechos? Véanlo, ¿verdad? Están todos juntos, reciben el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo, y fíjense todo lo que comienza a suceder. Verso 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Como diciendo, no es su idioma el hebreo, ¿verdad? O su propio idioma, ¿verdad? ¿Por qué les oímos hablar en diferentes idiomas? ¿Cómo puedes oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Obviamente está hablando de idiomas, ¿verdad? Está hablando de idiomas. ¿Cómo es? ¿Se imaginan qué impresionante? Que hubiera, más bien está hablando, ahorita vamos a ver de tantas nacionalidades, o como cuando vamos a la fiesta de tabernáculos y que haya visitas de tantas partes del mundo y no se ocupe un traductor ni aparato de traducción y que está hablando un latino y todos entiendan lo que se está hablando. Es lo que estaba aconteciendo. Dice, había partos, medos, elamitas y los habitantes en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos allí, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Fíjense, Dios inspiró de que se que dejara escrito de cuántas nacionalidades había, para que fuera evidente lo que estaba ocurriendo. Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Yo tengo subrayada esa última expresión. O sea, era claro lo que estaban escuchando. No era algo confuso, complejo o no sé, ¿verdad? Si ustedes han escuchado cuando hablan otras religiones de lenguas, ¿verdad? Pero balbucean y hacen cosas incoherentes. Pero dice aquí, estamos oyéndolos en la lengua en la que nacimos. Era un milagro en el oír, ¿verdad? Porque estaban hablando en su propio idioma. El milagro estaba en la traducción, sin un traductor, ¿verdad? Que era Dios, en la traducción. Dice, les oímos hablar en nuestra propia lengua, y les oímos hablar, lo más importante, las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? Mas otros, burlándose, decían, están borrachos. Pero fíjense la necedad de la naturaleza humana, ¿verdad? Porque están viendo el milagro. Están viendo lo que está ocurriendo y dicen, están borrachos. Borrachos, pero entendiéndose lo que estaban hablando, ¿verdad? Dice, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera. Son las 9 de la mañana, ¿verdad? Es muy temprano, ¿verdad? Como está diciendo, ¿verdad? No sé, para las gentes, ¿verdad? Yo sí he visto gente que bien temprano ya andan buscando algo que tomar, ¿verdad? Pero está diciendo aquí, son las 9 de la mañana apenas, ¿verdad? Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros, dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando del sexto sello. Está hablando después de la gran tribulación y de los eventos que enmarcan el ya pronto regreso de Cristo. O sea, está hablando entonces de eventos desde que vino el Espíritu Santo en Pentecostés hasta nuestros días y todavía más al futuro. Eso quiere decir que la promesa sigue estando para nuestros hijos ahora. La promesa del Espíritu Santo. Y cuando dice que profetizarán, la palabra es hablar inspiradamente. No que traigan nuevas profecías, ¿verdad? Bueno, cuando menos es lo que entendemos ahora. Pero la palabra es hablar inspiradamente, hablar en el nombre de Dios, el mensaje de Dios. Eso quiere decir cuando dice profetizarán. Dice el verso 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué quiere decir eso que acabamos de leer? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice Pedro. Porque muchas iglesias, muchas religiones toman solas. Pueden leer todo, y solamente toman este versículo para decir, basta invocar el nombre del Señor para ser salvo. Pero mira, todo lo que venimos leyendo, ¿verdad? Todo lo que ocurrió. En primer lugar, estaban en Pentecostés siendo obedientes, ¿verdad? Guardando una fiesta santa. Pero, o sea, la gente que lee, solamente lee este último versículo. Y dicen que basta con invocar el nombre de Jesús para ser salvos. Para ser salvos. Y toman solamente esta parte. Pero dice Cristo, lo dijo claramente, no todo aquel que me dice Señor, Señor. Para complementar este versículo, ¿verdad? No todo aquel que dice Señor, Señor. Sino, dice, el que haga la voluntad de mi Padre. Y Pedro lo entendía. Pedro no está contradiciendo a Cristo. No está diciendo, no hay que hacer cosas, solamente hay que invocarlo. Obviamente Pedro no tiene eso en mente, porque Pedro está obedeciendo y está dando un sermón de creer las maravillas del reino de Dios. De eso está hablando Pedro. Entonces es bien importante lo que leemos aquí, ¿verdad? Todo lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Todo lo que hace va transformando toda nuestra vida. Es bien interesante que según la tradición judía, fue en el Pentecostés cuando la nación de Israel recibió las tablas de la ley. Fue en el Pentecostés cuando el pueblo de Israel recibió las tablas de la ley. Fue cuando Dios mismo les dio los 10 mandamientos. Son conceptos bien importantes, muy importantes. En el Pentecostés comienza la iglesia y según la tradición judía es cuando en el Éxodo recibieron las tablas de la ley. Entonces, si comienza la iglesia, si se les da las tablas de la ley, es decir, el entendimiento de la ley de Dios, ¿qué les hacía falta para poder cumplir esa ley? El Espíritu Santo de Dios. En el Antiguo Testamento se les dio la ley, la misma ley, pero no tenían el poder para guardar la ley de Dios. En el Pentecostés comienza la iglesia, comienza un compromiso con Dios de guardar sus mandamientos, y para eso necesitan el poder del Espíritu Santo. Necesitan el poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos a Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Voy a leer desde el verso 6. Primera de Corintios 2, verso 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. Dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice que hablamos cosas de Dios, hablamos los misterios del reino de Dios entre nosotros solamente, como en secreto, ¿verdad? Y luego dice aquí, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Verso 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. Verso 10, véanlo. Pero Dios nos la reveló a nosotros. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, y está con mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué entienden ustedes cosas espirituales? ¿Por qué entienden aún nuestros niños maravillas del reino de Dios? ¿Por qué planifican para tabernáculos? Pero dicen, este ahorro es para tabernáculos. Hace tiempecito estábamos ahí en casa de Oscar Reina, ¿verdad? Y estábamos haciendo oración por los alimentos, y yo estaba orando, y estaba en la oración, algo dije que mencioné a Cristo. Y cuando dije Cristo, Obed dijo amén. Pero yo todavía no terminaba. Entonces hice una brevita pausa y luego seguí. Ya dije, en el nombre de Cristo, amén, ¿verdad? Acabé rápido ya. Porque como yo dije antes, se quedó así como dice, ¿y por qué no acabó? ¿Por qué siguió hablando, verdad? Pero ¿por qué entienden que la conclusión de una oración es en el nombre de Cristo? Y es un amén. ¿Por qué lo entienden? ¿Por qué si a un niño chiquito, ¿verdad? Que no sé, de Obed para arriba, se le dicen, cómete este sándwich, es de puerco. Casi estoy seguro que van a decir que no. Que les aclaren que es de puerco, ¿verdad? Que a lo mejor no van a tener el discernimiento para decir de qué es. Pero si tienen un poquito más edad, lo van a preguntar. Lo van a preguntar. Y yo he escuchado a los niños, ¿por qué guardas el sábado? Porque es de Dios. ¿Pero por qué entienden cosas espirituales? Esa es mi pregunta. ¿Porque las hablamos de aquí, las repetimos? Les aseguro que no. Es porque Dios obra con su Espíritu Santo. Es el poder de Dios. ¿Por qué como adultos entendemos cosas tan maravillosas del plan de Dios? Como las resurrecciones, ¿verdad? El plan. O sea, es muy, muy, muy pacificador, tranquilizante el saber que Dios tiene un plan de salvación. Yo no estoy angustiado por mis familias que no están en la iglesia. Les he dicho que al revés. Me preocuparía si vienen ahora. Porque tienen que hacer cambios en sus vidas. Y no pueden venir y menospreciar lo que Dios les va a confiar. Esa sí sería mi preocupación. Si vienen, que vengan a hacer las cosas de lleno, ¿verdad? Y eso sí me pondría muy contento. Pero si algo nos angustia, nos preocupa, es cuando nosotros mismos, ¿verdad?, no hacemos lo que Dios nos pide que hagamos como sus primeros frutos, como sus primicias. Porque les digo, lo podemos hacer, el dinamo está ahí. La fuerza está ahí, la fuente está ahí, el poder está ahí. Pues somos responsables de cuánto estamos iluminando, de cuántos cambios estamos haciendo en nuestras vidas. Y no podemos justificarnos, decir, es que fue mi educación, fue mi lo que me rodeó mi infancia, fueron las circunstancias. No puede ser. Es más, lo que haya vivido adverso, que sea al revés, para hacer mucho mejor las cosas, ¿verdad? Que nos anime y nos empuje a hacer los cambios en nuestras vidas. Pero fíjense, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. ¿Quiere tener más entendimiento de las cosas de Dios? Pídaselo a Él. Aún lo profundo de Dios. Y decirle, Señor, gracias por todo el conocimiento y entendimiento que tengo. Ayúdame a ser responsable con ese entendimiento. Y Dios nos va a ir dando más conocimiento de su verdad. No conocimiento, entendimiento de su verdad. Y de lo que espera de nosotros. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Y está hablando aquí en minúscula, a ver, dice, el espíritu del hombre que está en él. Y dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Entonces, como primicias, solamente nosotros podemos entender las cosas de Dios. La gente no lo puede hacer. Podemos leer cosas muy bonitas. Podemos escuchar cosas bonitas. Pero no tienen el Espíritu de Dios. Por lo tanto, no tienen el discernimiento del Espíritu Santo de Dios. Porque aquí lo estamos leyendo. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos. Esa es nuestra responsabilidad como primicias. Debemos saberlo. Dice, para que sepamos lo que de Dios, lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, sin el Espíritu Santo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para él son locura. Yo no sé si a alguien de ustedes o muchachos les ha pasado esto, ¿verdad? Que de repente, ¿de qué estás hablando, verdad? Una vez me sucedió a mí que estábamos comprando en una tienda y ya Rosario pidió jamón de pavo y ya a mí se me ocurrió decirle a la muchacha, ¿y está limpio el pavo? Y me dice, sí, mire, es que nos ponen unos guantes aquí para protegernos y el gorrito para el cabello. Y ¿qué palabra usé? Yo usé la palabra limpio, ¿verdad? Yo quise decirle que si no tenía nada de cerdo, ¿verdad? Porque a veces dice, es pavo, pero con grasa de cerdo o algo así. Pero ella me entendió limpio, pues limpio, ¿verdad? Ella me enseñó que tenía sus manos con guantes y su gorrito, ¿verdad? Pero yo usé la palabra de Levítico, ¿verdad? Alimentos limpios e inmundos, ¿verdad? Pero a veces usamos cosas o palabras que dicen, pues, ¿qué tiene esta persona, verdad? O nuestra propia conducta. Y qué bueno, ¿verdad? Como yo les decía en el sermón anterior, si por nuestra vida y nuestra conducta el mundo nos aborrece, es buena señal. Pero si el mundo nos apapacha y nos acomodamos a la manera de vivir de ellos, más vale que entiendan y enciendan sus luces de alerta. Si nos persiguen, hablan de nosotros, por las cosas que hacemos a la manera de Dios, ¿verdad? Y nos juzgan y critican y nos marginan. Decía Oscarina ayer en el estudio, ¿verdad? Dice, yo muchas veces me he sentido solo por hacer las cosas de Dios. Y dije, qué excelente que se sientan así. Pero no están solos, obviamente. No están solos. Pero si nos sentimos solos por hacer las cosas como Dios dice, es buena señal. Pero si estamos acoplados al mundo, más vale, ¿verdad?, que encendamos todas las luces posibles y hagamos los cambios que tengamos que hacer. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. El espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual, y de eso hablamos. Y de eso hablamos. Dice aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender. No las puede entender. No podemos convencerlos. No podemos convencerlos. Yo les he platicado de mi suegro, ¿verdad?, de cómo siempre nos amó y nos cuidó y proveía a la familia, a nosotros, pero a mí, para mí fue impactante, que hasta al momento casi de su muerte, él no quería nada con esta religión, que yo nunca le hablé nada. Nunca le hablé nada, nunca le insinué nada, pero él mantuvo el margen que no quería nada. Siendo que yo nunca le insistí en nada, ¿verdad? Pero si no puedo convencer a alguien que amo, cercano, ¿cómo voy a hacerlo con la gente, verdad? ¿Cómo voy a hacerlo con los compañeros en la escuela o compañeras en la escuela? Es imposible, es imposible. Dice, no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, los que somos miembros bautizados y tenemos el Espíritu Santo de Dios, los demás, pero que desde nuestros bebés entienden cosas espirituales, dice aquí, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, entonces tenemos las mismas vocabulario, las mismas palabras, ¿verdad? Las mismas actitudes, el mismo actuar, el mismo proceder. Porque no podemos tener la mente y actuar diferente, ¿verdad? No se puede. No se puede. Como son sus pensamientos, tal es él. Así es la persona. Entonces, los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos la mente de Cristo y debemos reflejar la mente de Jesucristo. Y por eso es correcto y es bueno siempre de preguntarnos si mi vida cotidiana, si mi proceder, mi actuar, refleja la mente de Cristo. Porque tenemos el poder para hacerlo y vivir de esa manera. Vamos a segunda, en capítulo 13 aquí mismo. No, segunda de Corintios, perdón. Segunda de Corintios. Capítulo 3, verso 14. Dice el verso 14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, está hablando de la nación de Israel, déjenme ver dónde vengo hablando, déjenme ver. Dice, para ver el poquito del contexto del tema, ¿verdad? Déjenme, vamos a terminar estos versículos. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Véanlo otra vez en sus Biblias. Porque así vive el mundo, así viven nuestras familias. Dice, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Un velo es algo en la cara, en los ojos, que nos impide ver cosas espirituales, que nos impide ver. Y dice aquí, el cual por Cristo es quitado. Verso 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Por eso no, dice, aunque ven, no pueden ver, porque el velo está puesto sobre su corazón. En otras palabras, la gente no es culpable de que no pueda ver, de que no pueda entender las cosas que estamos hablando. Por eso les decimos a los muchachos, tengan cuidado con quién se involucran, a menos que quieran hacerlo, ¿verdad? Aún sabiéndolo, y cosechar esas consecuencias. Pero dice aquí, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, ¿qué está hablando de Moisés? Está hablando de la ley de Dios. Está hablando de la ley de Dios. No se puede hablar del Antiguo Pacto, no se puede hablar de la ley de Dios con alguien que tiene un velo en sus ojos. O mejor dicho, en su corazón. Dice, pero cuando se conviertan al Señor. Verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor. Principalmente en el milenio, y después del milenio en otra resurrección. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Le pregunto a ustedes, a los muchachos, ¿pueden ustedes quitarle el velo a alguien y traerlo convertido o convertida a la iglesia? Porque la Biblia dice otra cosa. Dice, Cristo es el que les va a quitar ese velo. Como se los ha quitado a ustedes, como nos los ha quitado a nosotros, como sus primicias. Cuando se conviertan en el plan de Dios, en su debido orden, ¿verdad? En su debido orden. Pero es una escritura muy hermosa esta, ¿verdad? Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Algún día todos los seres humanos van a entender el mismo mensaje, porque les va a quitar el velo que los ha cegado. Dice aquí, porque el Señor es el Espíritu, dice aquí. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Pero me encanta esa escritura porque dice, cuando se conviertan, el velo se quitará. No van a estar cieguitos para siempre. No van a estar ciegos espiritualmente para siempre. Algún día van a ver. Pero eso depende de Dios y depende de Cristo, de quitarles el velo. De quitarles el velo. Por eso es una gran responsabilidad para los que son miembros bautizados, somos miembros bautizados, pero que están solteros, en quienes se están fijando para hacer su vida. ¿Con alguien que no puede ver las mismas cosas que ustedes? ¿O será que ustedes tampoco las ven? Pero no puede ser, ¿verdad? Si tienen el Espíritu Santo de Dios. O sea, ¿cómo puede vivir de esa manera? No se puede. No se puede. Pero es algo muy bonito porque dice Dios, algún día Dios les va a quitar ese velo. No lo podemos hacer nosotros por muchísimos esfuerzos que hagamos. Simplemente Dios nos ha encargado de que seamos luces en este mundo. Pero no podemos convertir ni sanar el corazón de las gentes, ni quitarles el velo sobre todas las cosas. Ni quitarles el velo. Romanos 8:7. Romanos 8, verso 7. Y dice, por cuanto la mente carnal. Véanlo, léanlo todos los muchachos, ¿verdad? Obviamente todos nosotros, pero les voy a pedir a los muchachos, véanlo. Por cuanto la mente carnal. La mente carnal es la mente que no está guiada por el Espíritu Santo de Dios. No hay duda para nadie, ¿verdad?, de los muchachos. Pero fíjense lo que dice enseguida. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. Enemistad contra Dios. Véanlo también allá, las niñas atrás que están jugando mucho. No jugando, están distraídas. Pero dice, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. ¿Quieren relacionarse con alguien que es enemigo de Dios? ¿Enemigo de Dios? Yo les he puesto el ejemplo algunas veces, ¿verdad? De que yo sé que si alguien me lastima y me ofende, mis hijas me van a defender. Porque me aman y soy su papá. Entonces, ¿cómo podemos relacionarnos íntimamente con enemigos de mi padre, que es Dios? Ahora, no es su culpa. No es su culpa de que no puedan honrarlo y alabarlo a la manera que él quiere. No es su culpa, pero algún día lo van a poder hacer. Pero quiero enfatizar esto también con los muchachos, porque esas escrituras se prestan para esto, ¿verdad? Dice, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ni tampoco puede. No pueden traerlos a la iglesia y convertirlos y que obedezcan la ley de Dios. No pueden ponerles esta carga que no pueden llevar. Pero los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Está hablando de ahora nosotros, ¿verdad? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí está condicionado. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si me acoplo o alguien se acopla bien al mundo, bueno, de entender que no tiene este Espíritu. Porque se acopla y se la lleva muy bien. Dice, el Espíritu, dice, Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es un cristiano. Pero enfatizo a los que hemos dado el paso de ese compromiso tan maravilloso y vital como primicias de Dios, en los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, y nos pide que vivamos de esta manera, y tenemos el poder para hacerlo. No es, es más difícil hacer las cosas contrarias. Es muy rico y muy deleitable el yugo de Dios, hacer las cosas a la manera de Dios. Hechos 17:6. Pero estamos hablando del Espíritu Santo de Dios, lo que hace en nuestras vidas. Hechos 17:6. Dice, puede ver desde el verso 2, dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Vamos al verso 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. A Pablo y los que estaban con él. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Por los cambios en la vida de ellos, por los que estaban enseñando y predicando, o por su propia vida y conducta, se les acusaba de estar volviendo loco al mundo entero, de estarlo trastornando al mundo entero. Estaban causando un efecto impresionante. Los cambios que el Espíritu Santo estaba haciendo en esos primeros cristianos eran tan dramáticos que las personas los comenzaron a acusar de estar trastornando al mundo entero. De estarlo trastornando. Lo estaban, como decía un ministro hace tiempo, los estaban acusando de estar poniendo al mundo de cabeza. De cabeza. Decía él, siendo que lo estaban poniendo de pie. Pero lo estaban acusando de estar haciendo una revuelta. Es por medio del Espíritu Santo de Dios que los verdaderos cristianos pueden predicar el Evangelio. Es solo por ese Espíritu que la iglesia puede existir. Por eso existe una relación total entre la fundación de la iglesia, el predicar el Evangelio, siendo testigo de Jesucristo, y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Todo ocurrió en un día de Pentecostés. La transformación del pueblo de Dios por medio del Espíritu Santo es una transformación real y de fondo. Es una transformación real y de fondo. Es un cambio desde el corazón. Se quita el velo desde el corazón y comienza a haber un cambio. En lugar de tener un corazón terco y hostil a las leyes de Dios, como dice Romanos, ¿verdad? Es enemistad contra la ley de Dios y no se sujetan y no pueden. Entonces ahora Dios les da un corazón dócil y dispuesto a obedecer los mandamientos de Dios. Es un milagro maravilloso, ¿verdad? El que Dios obra por medio de su Santo Espíritu. Ahora nos da un corazón dócil y dispuesto a obedecerle. Dios comienza a eliminar el fondo del problema. Comienza a eliminar el fondo del problema, la hostilidad a sus mandamientos. Por naturaleza lo traemos así. La hostilidad a los mandamientos de Dios. Y Dios comienza a resolver ese problema desde el corazón. Y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. La verdadera iglesia de Dios desea de todo corazón obedecerle. Y Dios mismo le da una actitud humilde y obediente hacia su palabra. Solamente tenemos que pedalear un poco. O al ritmo que cada quien queramos. Pero el poder está ahí, el poder está ahí. Voluntaria y fielmente quieren complacerlo guardando sus mandamientos. Y todo esto solo es posible por medio del Espíritu Santo morando en la persona. Es un maravilloso milagro que Dios hace y sigue haciendo en la vida de las gentes. Por eso la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así lo describe, vamos a ir acá a esta última escritura, segunda de Timoteo, Es en el capítulo 1. Segunda de Timoteo 1, verso 7. Dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y fíjense cómo lo describe. Sino de poder. Dice, es un espíritu de poder. Es espíritu de amor. Y de dominio propio. Y de dominio propio. Tres características vitales. Es de amor porque Dios es amor. Y nos imparte su mente y sus pensamientos. Es de dominio propio para poder tener sujetas nuestras propias concupiscencias con sus pasiones y deseos, como lo leíamos en otra parte de la Biblia. Es de dominio propio para poder estar sujetos a obediencia, de poder, de amor y de dominio propio. En resumen, nos imparte el Espíritu Santo la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Y de esta manera estamos siendo transformados como primicias en el plan de salvación de Dios. Entonces, la fiesta de Pentecostés es un recordatorio anual de que nuestro Creador sigue haciendo milagros. Sigue haciendo milagros. Otorgando su espíritu a las primicias de su cosecha espiritual, lo que nos capacita para vivir en obediencia a Él y servirle en este mundo. Y colaborar a muy pronto poner este mundo de pie en el sentido espiritual. Entonces, sigamos avanzando, ¿verdad? Y usando el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso quise, aunque ya no es la fiesta, pero lo tenía en mente, ¿verdad? Somos las primicias, tenemos responsabilidades y privilegios, y para eso se nos da un poder, para poder cumplir esas grandes responsabilidades. Pero lo podemos hacer y sigamos avanzando, cumpliendo las expectativas de Dios.